Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 4 de septiembre del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Muy buenos días, bienvenidos a nuestra emisión informativa. Estos son algunos titulares que desarrollaremos en el programa de hoy. Se inicia en Gales la cumbre de la OTAN y el presidente Barack Obama asiste con una agenda centrada en Ucrania y la crisis en Irak y Siria. La familia del decapitado periodista Steven Sutloff remarca el compromiso del reportero con la pasión por su trabajo periodístico. Un estudio revela que el número de indocumentados que vive en Estados Unidos ha disminuido. Y en Venezuela continúan las denuncias de abusos contra estudiantes detenidos. Tendremos la oportunidad de hablar con uno de sus líderes. Esto es Estudio 45 y en el inicio del programa les comentamos que Gales es sede hoy de la cumbre de la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN, que durante dos días reunirá a líderes mundiales que, según se anticipa, centrarán su atención en el conflicto en Ucrania y la amenaza de los extremistas islámicos en Siria e Irak. Newport es la ciudad galesa donde la OTAN debatirá la formación de una fuerza de respuesta militar capaz de ser desplegada sin mucho tiempo de aviso a lugares conflictivos en el este de Europa. El presidente Barack Obama asiste a esta cumbre con una marcada preocupación de Estados Unidos enfocada en varios temas, con la tragedia de dos periodistas estadounidenses decapitados por miembros del Estado Islámico que los mantuvo como rehenes por más de dos años. Y precisamente sobre este tema, Estados Unidos y Gran Bretaña reiteran la fortaleza de sus naciones frente a la amenaza de estos terroristas. Luis Alberto Facal tiene este primer reporte.
El presidente Barack Obama y el primer ministro británico David Cameron dijeron que sus países no serán intimidados por asesinatos barbáricos después de que el grupo militante Estado Islámico matara por decapitación a dos periodistas estadounidenses. Obama y Cameron hicieron la afirmación en un artículo de opinión en forma conjunta en el diario Times of London cuando los líderes de la OTAN se reúnen en Gran Bretaña. Al arribar para la cumbre, Cameron también dijo a los periodistas que Gran Bretaña nunca pagará recompensa a organizaciones terroristas por la liberación de un prisionero.
Tenemos una política muy clara de que no pagamos rescates a los terroristas cuando secuestran a nuestros ciudadanos. Y en la cumbre del G8 en Irlanda del Norte, yo logré que otros líderes mundiales firmaran esta muy importante declaración. Es muy importante que la gente la cumpla. No tengo dudas de que esta particular organización terrorista y otros en todo el mundo han hecho decenas de millones de dólares de gente que ha pagado rescates. Y ese dinero va a secuestrar más ciudadanos de países europeos, va a la compra de armas y también hacia complots terroristas, incluyendo complots contra nuestro propio país.
El primer ministro agregó que si un ciudadano británico fuera secuestrado, cada recurso del gobierno, desde las agencias de inteligencia a las fuerzas de seguridad, serían usados en un esfuerzo para asegurar el seguro retorno de esa persona. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
En tanto, aquí en Estados Unidos, la familia del periodista Steven Sutloff, decapitado por extremistas islámicos, habla sobre la pasión de este reportero por su trabajo. Este es el informe con Jefferson Asprilla.
La familia del periodista Steven Sutloff, asesinado por militantes del grupo terrorista Estado Islámico, dijo que el reportero dedicó su vida a retratar el sufrimiento de las personas en zona de guerra, pero no fue un héroe. Así lo expresó desde Miami Barack Barfi, vocero de las familias. Él solo quería dar voz a quienes no la tienen. Desde un doctor, Lidia Misrata, quien lucha para proveer servicios psicológicos a los niños destrozados por la guerra, hasta un plomero en Siria que arriesga su vida para cruzar los límites del régimen y comprar medicinas. Sus historias fueron la historia de Steven. En últimas, él sacrificó su vida por entregar estas historias al mundo. Steven no fue un héroe. Como todos nosotros, él solo fue un hombre quien trató de encontrar lo bueno en la oscuridad del mundo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Vamos a hacer una breve pausa. Volveremos enseguida para seguir informando en Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vamos a continuar informando. Un reporte que surgió aquí en Washington revela que el número de indocumentados que viven en Estados Unidos se ha disminuido. Henry Llanos tiene algunos otros detalles.
Un estudio del proyecto Tendencias Hispanas del Centro de Estudios Pew revela que la población de inmigrantes sin autorización para vivir en Estados Unidos ha disminuido en los últimos años. Los indocumentados además tienen más probabilidades de ser residentes de larga duración si tienen hijos nacidos en el país. Según el reporte de Pew, unos 11.300.000 inmigrantes no autorizados vivían en Estados Unidos en marzo de 2013, casi la misma cifra que los 11.200.000 de 2012, la que no ha cambiado desde 2009. Pero el segmento que lleva al menos una década en Estados Unidos aumentó de 35% en el año 2000 a 62% en 2012, cuando un 20% había alcanzado al menos dos décadas de residencia no autorizada. La cantidad de niños menores de 18 años, estadounidenses por nacimiento, con al menos un padre no autorizado, se elevó en 2012 a 4 millones y medio respecto a los 2 millones 200 mil contabilizados en el 2000. El estudio señala que la población indocumentada había aumentado a un buen ritmo durante décadas antes de caer durante la gran recesión de 2007 a 2009. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y como siempre lo hacemos, les recordamos que tenemos un especial en nuestra página www.boanoticias.com denominado Crisis en la Frontera. Hay mucho material informativo para que ustedes lo lean, lo comenten y se enteren. Visiten la página de internet boanoticias.com. A otros temas, la Reserva Federal está analizando mecanismos para controlar la liquidez que es utilizada por los grandes bancos. Mercedes Antesana informa.
Miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal o Banco Central de Estados Unidos sostuvieron una reunión para discutir una regla final mediante la cual se implementen requerimientos de liquidez más exigentes para bancos grandes, como lo contempla la ley Dodd-Frank de protección al consumidor y reforma de Wall Street. La presidenta de la entidad, Janet Yellen, justificó la medida diciendo:
"As the financial crisis demonstrated,
como lo demostró la crisis financiera, la mayoría de nuestras más grandes y sistemáticamente más importantes instituciones financieras usaron cantidades excesivas de fondos mayoristas a corto plazo y no mantuvieron una cantidad suficiente de activos líquidos de alta calidad para soportar independientemente la tensión del mercado", señaló. Estos requerimientos fueron propuestos por el Congreso en la Ley de Modificaciones Sustanciales como respuesta a la crisis financiera de 2008. Estos forman parte de nuevas regulaciones cuyo objetivo es impedir un nuevo colapso bancario suficientemente severo que requiera de rescates financiados con dinero de los contribuyentes y que amenace el sistema financiero en general. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Thank you. Y desde Washington y Noticias Económicas de Estados Unidos, nos vamos a ir directamente hasta Caracas, al encuentro de nuestro corresponsal Álvaro Algarra. Y los muy buenos días para él, junto con una pregunta que surge, Álvaro, de revisar un poco la prensa venezolana, donde se advierte que la población continúa esperando el anuncio de las medidas económicas que el presidente Nicolás Maduro anticipó lo haría y que se ha venido postergando. Pero al mismo tiempo se han hecho cambios en el gabinete y lo que leí es que el presidente decía que se terminaría un gobierno burgués para profundizar el socialismo en Venezuela. ¿Cómo ha caído esta afirmación a la mayoría de los venezolanos?
Sí, buenos días, Yoconda. Efectivamente, diversas reacciones se han generado en el país luego de los anuncios realizados por el presidente Maduro. Expertos señalan que sus últimas acciones fue el público abandono de las reformas restauradoras del orden y la sensatez, y un triunfo rotundo de quienes creen que la única solución de la crisis consiste en profundizar lo que ellos llaman la revolución dentro de la revolución. Advierten que a Maduro no le quedó otro remedio que asumir como suya esta nueva etapa dirigida, según sus propias palabras, para liquidar lo que queda del llamado Estado burgués en Venezuela. En la práctica, esta demolición definitiva del antiguo régimen se realizaría mediante la creación de lo que llamó consejos presidenciales, cuyo objetivo es sustituir los cargos de elección popular para consolidar un modelo corporativista que garantice la estabilidad del Estado socialista y la irreversibilidad de la revolución chavista. En fin, diferentes analistas creen que el gobierno venezolano cada día avanza en prácticas similares al régimen de la isla de Cuba, Yoconda.
Álvaro, ¿esto significa que estos consejos van a estar formados por gente que sea designada por el propio presidente o por el Partido Socialista Unido de Venezuela?
Tal como lo indica Yoconda, van a ser seleccionados a dedo, no van a ser por elecciones populares, van a mantener un régimen, un gobierno paralelo al que ya está constituido en la Constitución. Estos regímenes van a ser a partir de comunas que se van a elegir dentro de las comunidades
por ellos mismos. Claro, de los grupos de vecinos. Por otro lado, Álvaro, hay sin duda una enorme polémica alrededor de una oración que ha surgido paralela al Padre Nuestro, al que todos conocemos, pero que ha sustituido palabras mencionando al presidente Chávez. Cuéntanos, ¿qué está pasando con eso?
Yoconda, efectivamente, en Venezuela se ha generado una verdadera polémica luego que simpatizantes del oficialismo del gobierno presentaron una versión del Padre Nuestro en homenaje al fallecido presidente Hugo Chávez. En tal sentido, representantes de la Iglesia Católica Venezolana expresaron su profundo desagrado a la oración del Padre Nuestro adaptada y versionada por simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y pidieron respeto a las santas líneas cristianas. Dijeron que el Padre Nuestro es la oración por excelencia de los cristianos del mundo entero, proviene de los mismos labios del Señor Jesucristo y por ello es intocable, expresaron en un comunicado los prelados de Caracas.
¿Cómo empieza este Padre Nuestro que están rezando ahora los adherentes al fallecido presidente Chávez? Entiendo que es Chávez Nuestro que estás en los cielos o algo parecido.
Exactamente, es algo muy parecido. Chávez Nuestro que estás en el cielo, Chávez Nuestro que estás en el cielo, en la tierra y el mar y en nosotros. Los y las delegadas, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu legado para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá.
Imagínate, qué increíble. Un cambio que sin duda ha generado la molestia, precisamente lo que tú nos comentabas de la Iglesia Católica en Venezuela, pero además de mucha gente estaba leyendo sus comentarios.
Exactamente, Yoconda, no es solamente en la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, ninguno está de acuerdo con este tipo de acciones. Es más, dicen que esto es un fanatismo de una religión que quieren crear respecto al presidente fallecido Hugo Chávez, lo cual es rechazado contundentemente por la gran mayoría de la población, pienso yo.
Exactamente. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Hemos abordado dos temas muy interesantes, sin duda alguna, que están en este momento en el punto informativo focal de los venezolanos. Te agradezco haber compartido esto con nosotros. Que tengas un excelente día. Hasta mañana, si Dios lo permite.
Igualmente para ti, Yoconda. Un gusto compartir contigo y con la audiencia, como siempre.
Igualmente.
Hasta luego.
Seguimos.
Escuchan Estudio 45.
Venezuela sigue enfrentando problemas económicos, sociales y sobre todo la preocupación de gran parte de su población respecto a los estudiantes que siguen detenidos. Tengo mucho gusto en saludar a Juan Requesens, el expresidente de la Confederación de Centros de Estudiantes Venezolanos, y lo saludo directamente hasta Caracas. Juan, bienvenido, muy buenos días.
Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Juan, háblanos un poco de la situación de los estudiantes que continúan presos. Hay denuncias sobre torturas y malos tratos. ¿Cuál es la situación?
Sí, bueno, lo primero, por supuesto, poder denunciar a través, y por eso les agradezco el espacio, poder denunciar a través de esta vía lo que ha sido el maltrato y las torturas psicológicas y físicas hechas a nuestros compañeros que están detenidos en SEDIN y los distintos órganos de prisión del país. En este caso le tocó a nuestro compañero Gerardo Carrero, el jueves 21 de agosto, fue golpeado por un funcionario del SEDIN, pero además fue guindado en una cerca tras 12 horas, justo después de que él empezó una huelga de hambre por la liberación de los detenidos. Inmediatamente en varios estados del país se iniciaron manifestaciones. Aquí en Caracas nos trasladamos hacia la sede del SEDIN en el ICO y después a manifestar y exigir la inmediata liberación, pero además a exigir una comisión que estuviese integrada por miembros de la Cruz Roja Internacional, estudiantes de medicina y la Fiscalía para evaluar el estado de salud de nuestros compañeros. Le recordamos al mundo que la tortura, por ejemplo, la última tortura no solo ha sido a nuestro compañero Gerardo, sino a todos los estudiantes que están detenidos. Los encierran en cuartos oscuros sin poder ver la luz por días, les prohíben las visitas, los amenazan, los amedrentan, verbalmente, físicamente los golpean. Son innumerables los ataques que están sufriendo nuestros estudiantes, pues, y nosotros nos toca, como movimiento estudiantil y como siempre hemos estado allí, salir a defender los derechos de nuestros compañeros.
Juan, a propósito, de acuerdo a la información que ustedes manejan, ¿cuántos estudiantes están todavía detenidos?
Y estamos hablando de alrededor de 30 estudiantes detenidos, de los cuales se encuentran buena parte aquí en Caracas y el resto en los demás estados, sin contar a dos compañeros que se encuentran en una cárcel con presos comunes, que es el caso de Baduel, y nuestro compañero El Gato, militante de Voluntad Popular, que se encuentran recluidos en Tocuyito y que también han sido víctimas de tortura por parte de los planes que envía el gobierno para amedrentar contra nuestros compañeros.
Perdona, Juan, ¿hay algunos procesos que están en camino? ¿Qué está pasando con ellos dentro del plano judicial?
No, cada vez que hay una audiencia fijada, el gobierno se inventa una excusa para diferirla. Fíjate lo que hicieron la última vez con nuestra compañera Zairán Rivas, por ejemplo, presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social. Nuestra compañera fue a su audiencia como era de esperar, eso fue hace un mes, y el tribunal lo que decidió fue acabar con todo el proceso que se venía gestando y comenzar uno nuevo, puesto que la fiscalía todavía no ha encontrado una sola evidencia, ni una sola muestra que conecte a nuestros compañeros con hechos de violencia, con porte de armas, con tráfico, ni ningún tipo de los delitos que ellos tratan de acusar. Nosotros frente a eso seguiremos manifestando y seguiremos defendiendo y buscando que este gobierno respete los derechos humanos de todos los estudiantes y todos los ciudadanos que están detenidos hoy.
Hablemos de las exigencias de febrero, Juan. Estas siguen siendo las mismas. No ha cambiado nada en el tema de seguridad, de abastecimiento, etcétera.
No, por el contrario, cada día empeora más. Fíjate que la inseguridad continúa haciendo de las suyas. Hoy en Venezuela, nosotros estas últimas semanas hemos presenciado lo que nunca se había presenciado en el país, que es un nivel de morbosidad en cuanto a los asesinatos y la violencia, ¿no? Estamos hablando de desmembramiento de cuerpos, decapitaciones, asesinatos mucho más violentos de lo que nosotros veníamos presenciando. La crisis económica que sigue azotando y deteriorando la calidad de vida de los venezolanos. Ahora trataron de introducir este mecanismo, el captahuellas, el sistema biométrico, simplemente no solo para racionalizar, sino para hacer trabajos de inteligencia también desde los supermercados. Son una cantidad de elementos que siguen deteriorando la calidad de vida del venezolano y que sigue el gobierno utilizando para tratar de obtener y optimizar el control sobre los ciudadanos y sobre los venezolanos. Pues nos toca a nosotros con mucha dureza, y por eso le pido al pueblo de Venezuela, a la sociedad civil, Fede Cámaras, empresarios, sindicatos, gremios que acompañen en esta lucha, pues hoy más que nunca nosotros debemos salir a defender a Venezuela y a los venezolanos.
Juan, muchísimas gracias por estar con la Voz de América y hacer estas denuncias y poner, obviamente, de manifiesto la preocupación que siguen teniendo ustedes allí.
No, muchísimas gracias a ti por la invitación.
Juan Requesens es presidente de la Confederación de Centros de Estudiantes en Venezuela. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde la Voz de América en Washington. Y vamos a continuar con las noticias. Estados Unidos tendrá su propio Museo de la Diplomacia. Leonardo Bonet nos brinda detalles.
El secretario de Estado John Kerry pronunció un discurso en una inusual reunión con cinco de sus predecesores durante la ceremonia de inicio de construcción de un nuevo museo que destacará los logros de la diplomacia estadounidense. Mientras escribimos el próximo capítulo de la historia de la diplomacia estadounidense, mientras pensamos cómo los diplomáticos de mañana llenarán las salas de exhibición de este museo, debemos recordar que compromiso y liderazgo, y no atrincheramiento ni aislacionismo, conforman el ADN estadounidense. Es haciendo el trabajo difícil lo que convierte los valores de Estados Unidos en algo verdadero en el mundo, lo cual en última instancia nos define como país. En esta ceremonia estuvieron presentes los exsecretarios de Estado Henry Kissinger, James Baker, Madeleine Albright, Colin Powell y Hillary Rodham Clinton.
Every great achievement.
Henry Kissinger dijo, cada logro, cada gran logro fue primero una visión antes de convertirse en realidad. Y es un gran privilegio ver cómo esa visión se ha convertido en realidad. Hillary Clinton expresó, creo que en momentos en los que hay quienes se preguntan cuál es nuestro papel en el mundo, este centro envía un importante, incluso un indispensable mensaje de que la diplomacia y el desarrollo están en el corazón del liderazgo estadounidense y que ese liderazgo sigue siendo absolutamente esencial para todo lo que esperamos ver que pase en el mundo. El Centro de Diplomacia de Estados Unidos será construido con $25 millones recaudados privadamente. Desde la Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
El gobernador de New Jersey está realizando una visita a México para buscar relaciones bilaterales más fuertes, pero además también para empezar a experimentar el tema de las relaciones diplomáticas. El informe con Alejandro Escalona.
El gobernador del estado de Nueva Jersey, Chris Christie, viajó a México en una misión comercial, ocasión que también servirá de entrenamiento a uno de los potenciales candidatos presidenciales para las elecciones 2016, pues Christie tiene poca experiencia en política exterior. El gobernador aseveró que para Nueva Jersey es importante mantener y mejorar aún más esta relación. México es un socio comercial extraordinariamente importante para Nueva Jersey. Tenemos la esperanza de que con este viaje se fortalezcan esas relaciones y se aproveche la oportunidad de los cambios significativos en México y la expansión de oportunidades económicas en todo el mundo. Nueva Jersey exporta bienes a México por $2,000 millones en bienes y decenas de miles de puestos de trabajo de su estado dependen de la relación bilateral. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Les recordamos que estamos en Estudio 45, un programa de La Voz de América. Lo transmitimos directamente desde Washington, la capital estadounidense, desde los estudios de La Voz de América. Continuamos. Otro paciente, en este caso otra paciente, que fue contaminada con ébola y fue tratada aquí en Estados Unidos, habló sobre su experiencia, mientras que otro médico voluntario ha sido diagnosticado con esta enfermedad. Tony Cano informa.
Poco antes de conocerse el tercer caso de un ciudadano de Estados Unidos contagiado con ébola en Liberia, una misionera que forma parte de los dos primeros estadounidenses en contraer la enfermedad en África Occidental y que recibió tratamiento en el Hospital Emory en Atlanta, agradeció a quienes le ofrecieron atención médica en Liberia y aquí en Estados Unidos. La misionera Nancy Wrightball hizo los comentarios durante una actividad en Carolina del Norte. Estoy sumamente agradecida con con los doctores en Liberia. Médicos que siguen ahí prestando servicio, los que atendieron al doctor Brantley y a mí durante esos momentos tan difíciles. Se los agradezco y doy gracias a Dios por ustedes. Por otra parte, se confirmó que hay un tercer estadounidense contagiado con ébola. Se trata del doctor Rick Sacra, del área de Boston, quien decidió regresar a Liberia hace aproximadamente un mes. Sacra no estaba suministrando tratamiento a pacientes con ébola. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Escuchan Estudio 45.
Nos vamos a una breve pausa. Al volver estaremos hablando de tecnología.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Y un consorcio aéreo aquí en Estados Unidos anticipa la entrega de su primera aeronave con piezas metálicas hechas en una impresora de tercera dimensión. Gesell Tobías tiene estos detalles.
El alto precio de las tarifas aéreas de hoy día se debe en gran parte al costo del combustible, por lo que los fabricantes se están esforzando para construir aviones más livianos, con motores más eficientes y más asientos. Los aviones modernos, como el Boeing 787 Dreamliner, están hechos de materiales compuestos, como carbono reforzado con plástico. Pero el nuevo modelo A350 se convertirá en el primer avión con partes de titanio creadas en una impresora en tercera dimensión. Peter Sander, gerente de tecnologías emergentes de Airbus, asegura que pueden imprimir incluso formas geométricamente muy complejas.
Esta es una de las partes del sistema de combustible, son dos tubos en uno, pero normalmente está compuesta por 10 partes. Con la impresión en 3D tenemos la oportunidad de integrar el soporte de la tubería y dos tubos a la vez e imprimirlo de una sola vez.
La impresión en 3D es también una solución cuando las partes ya no están disponibles. Prácticamente cualquier repuesto descontinuado puede ser impreso nuevamente.
Hay una reducción de costos del 30%, también una reducción del peso del 30%. No hay demasiadas tecnologías con este tipo de potencial.
Como una señal de lo que vendrá, el gigante estadounidense General Electric asegura que está invirtiendo $50 millones en una planta que imprimirá en 3D inyectores de combustible para sus motores de avión. Con esta tecnología, solo queda esperar que los precios de nuestros vuelos sean los más beneficiados. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Cerramos Estudio 45. Muchas gracias por su atención y gracias al equipo de producción. Como de costumbre, Elena Skotoska en la producción general y los ingenieros Justin Twaits y Nelson López. A ellos gracias. Nos vamos con Taylor Swift. El tema se llama Shake It Off. Nos vamos con él. Muchas gracias. Que la pasen muy bien.
Shake it off.